Buenos días, tenemos aquí a estas horas de la madrugada poco propicias para la filosofía, donde nos ha confinado la dirección de Radio Televisión Española, a José María Mardones, que le agradecemos que haya venido y que haya madrugado tanto para poder estar con nosotros.
Muy buenos días.
Sí. Y vamos a hablar de su libro, ¿Qué futuro tiene el cristianismo, la indiferencia religiosa en España? Es un libro publicado por Ediciones OAC. Es un libro importante en este momento que se habla de tantos debates sobre si asistimos a una ola de laicismo en España, si ha vuelto la cuestión religiosa a primer plano. Y sin embargo el libro, claro, como es anterior a todos estos debates, digamos, a toda esta polvareda, se centra en un punto que a mí me parece de gran importancia, que es que el gran reto está más bien ante la indiferencia religiosa, no tanto ante la confrontación con la religión, cuanto ante la indiferencia religiosa. Y por eso es de interés plantearnos cuál es el contexto en el que surge esa indiferencia. Pero antes de eso me gustaría decir algo de las últimas páginas del libro, porque hay un texto muy bonito donde Mardones, en el epílogo, dice: en noviembre del 2002 estábamos en la abadía de Montserrat, convocados por la Fundación Joan Maragall, una treintena de personas de toda España, para debatir sobre la descristianización. Tras discutir sobre el tema, fuimos invitados a participar en las vísperas con los monjes. Actualmente son más de 70, se nos dijo. Intervino también la Escolanía, que tuvo tres interpretaciones magníficas. Al salir, comentaba con algunos colegas, ¿cuál será el futuro de todo esto? En el todo esto de mi pregunta y de mi inquietud, no solo estaban los monjes de la abadía, la biblioteca y la obra cultural que realizan. Estaba también la Escolanía, la riada de peregrinos, turistas y curiosos, y como un símbolo estaba reflejado un estilo de cristianismo con unas realizaciones extraordinarias desde el punto de vista intelectual, artístico, social, humano y religioso. El cristianismo ha modelado a España y Europa durante siglos. Se ha imbricado en ella tanto que incluso muchas veces no se han distinguido dónde empieza lo cristiano y lo sociopolítico o sociocultural. La grandeza de esta realización se ha mezclado con la barbarie de su civilización. Todo esto o mucho se ha terminado. Este cristianismo fenece delante de nuestros ojos. Tiene una grandeza de museo cada vez mayor. Entonces, claro, aquí es donde viene un poco esa pregunta. ¿Hacia dónde se va a desplazar el cristianismo? ¿Va a quedar como museo en Europa? ¿Se va a mantener en Estados Unidos? ¿Se va a desplazar hacia el sur, hacia el tercer mundo? Esta sería como la primera pregunta.
Bueno, pues
en ese
sí,
contexto geopolítico.
Es una gran pregunta y que yo creo que es buena en cuanto que nos sitúa, nos permite decir algo que está en el trasfondo de mi libro y de mi exposición. Y es decir, termina o está terminando un cierto cristianismo, quizá en Europa, no solo en España. Y este es el cristianismo que denominamos de cristiandad, este de las grandes realizaciones históricas, culturales, artísticas, etcétera, y que vemos pues que en esta Europa de nuestros días pues cada vez va teniendo pues una presencia mínima. No va a desaparecer, ni mucho menos, será mucho más minoritario, tendrá una importancia posiblemente decreciente. Ahora bien, el cristianismo no termina con el cristianismo de cristiandad. Esto es lo que planteo. Hay un paso o un tránsito a otro tipo de cristianismo. Y el cristianismo tampoco se reduce a las vicisitudes que le ocurran en Europa. El cristianismo cada vez más, y este es un dato que yo creo que todos nuestros radioescuchas deben de tener muy claro, y es que si a principio del siglo XX el cristianismo mayoritariamente estaba situado en Europa y en Estados Unidos, en Norteamérica, alrededor de un 83%, y el resto prácticamente un 15%, un 17% estaba en el denominado sur o tercer mundo, actualmente, un siglo después, se han invertido los datos. Prácticamente un 80% está fuera del mundo europeo y noratlántico, y prácticamente ya mayoritariamente el cristianismo es un cristianismo del sur. Es un cristianismo pobre, es un cristianismo que ya no es blanco. Es un cristianismo ya de color. Es un cristianismo que habrá que decir que mayoritariamente los seguidores del Nazareno están situados ya en ese tercer mundo. Es una paradoja, pero este hecho yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta cuando se tiene una visión global y general pues del cristianismo actualmente.
Y sin embargo, y a la vez en el libro, y en otros libros tuyos, porque en este nos centraremos después en otras cuestiones, sí se ve la diferencia entre Europa y Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos como una sociedad rica, una sociedad desarrollada económicamente, pero donde sin embargo tiene un gran influjo la religión en sus distintas formas.
Sí.
Entonces, ¿cómo se explica estas diferencias que llevan a que tú en un momento determinado te preguntas dónde está la excepción? Es decir, citando un texto de Berger, es decir, esto de la excepción es Europa o es Estados Unidos. Es decir, más bien es Europa la excepción como un mundo secular frente a un mundo que sigue siendo religioso en el Islam, en el Tercer Mundo, en Estados Unidos. Es decir, ¿cómo se plantea? ¿Por qué hay esas diferencias entre Europa y Estados Unidos en la persistencia de la religión?
Bueno, es todo un problema, ¿no? Es un problema que tiene raíces históricas, tiene una gran tradición, como sabemos, y que tiene mucho que ver pues con las cuestiones precisamente pues de visión del mundo, sobre todo de lo que ha ocurrido en la modernidad. Hay dos tipos de modernidades, como sabemos. Hay una modernidad que se suele denominar, que es más la modernidad continental, que tiene un modelo como para nosotros, para decirlo pues muy rápidamente, estilo francés, es decir, de donde la confrontación con la tradición religiosa era muy importante. El hecho de decir atreverse a pensar, digamos el eslogan ilustrado, pues es un eslogan que cuando se cumple, diríamos en Europa, se tiene que enfrentar primariamente a la autoridad de la Iglesia. Y entonces, pues realmente aquí hay toda una historia de confrontaciones y una historia, pues que, como sabemos, pues queda reflejada hasta los días de hoy el denominado catolicismo latino, que refleja siempre un anticlericalismo, diríamos, de fondo, donde se une, pues sin duda ninguna, yo creo que toda esa tradición ilustrada, enfrentada con la religión, además, pues después de otras vicisitudes sociales y políticas. Y en el caso de Estados Unidos, y sobre todo del mundo sajón, hay que decir que no tiene esta tradición. La ilustración es una ilustración que se ha relacionado bien con la religión. Desde ese punto de vista, toda la tradición que podemos denominar así genéricamente, pues del puritanismo o también, pues en fin, de todas las tradiciones hasta cierto punto derivadas pues también del anglicanismo, pues son tradiciones que se han llevado desde los pensadores escoceses hasta pues después pues hasta los pensadores que en último término pues han estado detrás de la independencia norteamericana, los padres del federalismo, pues hicieron una cierta separación, pero nunca una confrontación, más aún. Se suele decir que el famoso Covenant, etcétera, procede de una actitud, pues diríamos, pues que se suele denominar genéricamente calvinista, de fondo, ¿no? Y que está en la raíz de lo que se suele denominar, pues es, sí, las condiciones de la democracia, ¿no? De los padres federalistas, con una también, pues hasta intuición, pues un tanto negativa del ser humano, que lleva también a que se refuerce incluso por la división de poderes, etcétera. Toda una tradición democrática que parece, pues que tiene justamente ahí su feudo en Estados Unidos. Y que en el siglo XIX, por ejemplo, un Tocqueville, pues lo dirá muy claramente. Dirá, bueno, hay una cierta separación, ese muro que se suele decir en inglés, de separación entre Iglesia y Estado, pero que en la realidad es una especie, diríamos, de muro oficial, desde el punto de vista, diríamos, de las leyes, pero en la realidad, en el trato, en la consideración, en el juego, diríamos, real que tiene la religión, después en la vida y hasta en la política, pues es de una enorme imbricación, como ya reconocía, pues desde entonces Tocqueville hasta el día de hoy. Recordemos, por ejemplo, yo diría un pequeño dato, también para corroborar esto mismo. Cómo el evangelismo norteamericano, a juicio de todos los analistas, ha tenido muchísimo que ver a través de su presunta guerra cultural, lo podemos comentar más tarde, en la misma reelección de Bush. O sea que hasta el día de hoy es una excepción, yo creo, Europa. Al final, creo que hay que darle la razón a los críticos de la teoría de la secularización, que finalmente dicen esta teoría es una teoría muy adecuada para Europa, pero es una teoría que no acaba funcionando del todo, hay que interpretarla bien, para explicar el fenómeno, por ejemplo, norteamericano o todos los fenómenos que están ocurriendo desde el punto de vista religioso en el resto del mundo.
Ya lo digo porque fíjate que en el libro, comentábamos antes del programa, que claro, el libro está vinculado a otros muchos libros tuyos, es como un gran libro, es como un gran proyecto de investigación, los distintos libros, de hacer un análisis sociocultural del fenómeno religioso en las distintas variantes. Pero lo que me impresionaba era que, claro, el análisis de la modernidad que haces, todo el capítulo donde hablas el contexto donde se produce la indiferencia religiosa, la idea de que el reto hoy no es tanto la confrontación en Europa, incluso en España, como el aumento cada vez más, ese modelo que vas poniendo de los tres tercios, es decir, de los católicos practicantes, de los no practicantes y de los no creyentes, y como dices que a nivel de identidad social de Atornos y Rosa Parisi habían visto que entre los no creyentes y los no practicantes hay casi homología en su comportamiento social, es el que plantea ese problema de por qué más que confrontación hay indiferencia, hay no preocupación. Entonces ahí haces un análisis de la modernidad que a mí me parece interesante, recogiendo aportaciones de distintos analistas, del problema en la modernidad tardía, de lo que significa la sociedad del riesgo, de lo que significa la pérdida de las tradiciones, el problema de la inseguridad, de lo que significa la importancia que tiene el consumo de sensaciones. Claro, sí que ahí es donde está un poco el contraste que uno ve. Dice, bueno, pero todo esto también se da en Estados Unidos, ¿y por qué allí se persiste y aquí no? Porque en el caso nuestro es evidente que eso está muy bien visto de toda la situación que va provocando el que, pues, digamos, como si no hubiera un lugar para donde había estado expresada la religión, tanto por la mentalidad científico-técnica como por el tipo de una racionalidad que se cierra más a los símbolos. Es decir, yo creo que ese contexto es muy importante de analizar, incluso en las subculturas juveniles de las que hablas en un momento determinado. Dices, frente a lo que era el tiempo religioso, lo que es el tiempo juvenil, es decir, cómo se dedica uno el tiempo, cómo es la cultura del fin de semana. Yo quería que hablaras un poco de ese punto del contexto en el que surge la indiferencia, del contexto sociocultural.
Bueno, pues vamos allá a ver si somos capaces de decirlo brevemente, porque es un gran tema, es tanto como abordar el problema de la modernidad. Y bueno, pues resumiendo mucho, es como volver otra vez a retomar lo que antes había dicho de esa confrontación que se da, por lo menos en Europa, claramente, entre el surgimiento de la modernidad y, pues también, pues las posturas, diríamos, pues ya culturales, sociales, políticas de la Iglesia. Pero avanzando un poco más y llegando ya a nuestro, diríamos, tiempo, hay dos fenómenos que marcan decididamente a la modernidad y que yo creo que inciden muy seriamente sobre el fenómeno religioso. Uno de ellos es el que has citado, pues de todo el fenómeno que denominamos de la tecnoeconomía, o de la ciencia y la técnica, y posteriormente aplicada incluso a la economía, que, pues recordando a nuestros oyentes, pues podemos decir, mire, todo el desarrollo de la modernidad desde el punto de vista científico y técnico, pues dio origen a todo un fenómeno social y cultural, como es, pues ni más ni menos que toda la revolución industrial, pues con todos los problemas, pues ni más ni menos que la inmigración, pues del campo hacia la ciudad, la constitución de una nueva cultura, pues de tono, pues mucho más urbanita, más científico, más técnico, etcétera, que finalmente los estudiosos suelen resumir diciendo, entramos cada vez más en un mundo funcional, donde lo que prima es ni más ni menos que un tipo de lógica en la que estamos educados por estar viviendo en este tipo de sociedad, y que es que le damos muchísima más importancia a los medios para conseguir una cosa que a la reflexión sobre los fines, los objetivos, etcétera. Finalmente, pues lo que, por ejemplo, yo que estoy en un instituto, se dice, de investigación científica, y bueno, los humanistas somos flores de adorno, pero realmente los importantes pues son todos los que están en las ingenierías, en los nuevos materiales, etcétera. Pero lo que les interesa realmente a mis colegas pues son cómo se deja obsoleto, cómo se deja viejo el saber anterior o el funcionamiento de una máquina o de un producto anterior, y lo que no se preguntan es si realmente necesitamos pues más máquinas, o necesitamos más coches, o necesitamos pues más cohetes, etcétera. Este tipo, diríamos, de cuestiones, que son las cuestiones que solemos decir pues de la finalidad. Bueno, pues la religión se mueve en este mundo, en el mundo pues de la finalidad, de los objetivos últimos. Entonces, en un mundo donde únicamente se plantean los problemas, diríamos, de los medios, pues realmente queda oscurecido cada vez más todos los temas o los problemas que tienen que ver con el planteamiento de la vida, del sentido de la vida. Y el segundo aspecto, gran aspecto, que modela también y configura nuestra sociedad, es el denominado, pues también, del consumismo de sensaciones. El consumo de sensaciones, que habría que decir, es consumo de objetos. Esto lo tenemos claro. Cada vez más pues vemos los grandes almacenes como el signo o uno de los símbolos de la sociedad moderna. Pero habría que caer en la cuenta de que no solamente estamos en un mundo de muchos medios materiales, sino de muchos elementos que nos entretienen. Y aquí hay que pensar pues en la televisión y en el cine y en el espectáculo pues que recorre desde lo musical a lo deportivo, etcétera, y que finalmente cualquier gran ciudad ofrece tal cúmulo de espectáculos, tal cúmulo de aspectos nuevos que, pues sencillamente, ocuparían toda nuestra vida. Y, pues sencillamente, yo creo que nos entretendrían tanto que finalmente, pues sencillamente no llegaríamos tampoco quizá a plantearnos las auténticas preguntas.
Pero
quizá,
yo creo que ahí hay un punto que tú insistes mucho, ya hace años, ¿eh? Pero en este libro quizá más que en otros, que es lo que llamas la educación del deseo. Es decir, tú vienes a decir, bueno, dado que es un tipo de capitalismo de consumo, de producción de sensaciones, entonces, de alguna forma, solo podría tener lugar símbolos alternativos si se educara previamente el deseo. Por ejemplo, ahí hay un punto en el silencio, la contemplación. Eso me parece interesante porque está conectado con el eclipse del mesianismo del que también hablas y de las grandes causas. Es decir, digamos, ahí en Mardones como una evolución de un primer Mardones más del mesianismo de la resistencia a la justicia a este más de la educación del silencio, de la contemplación, del deseo, de un cierto reencantamiento nuevo, ¿o no?
Bueno, yo creo que no son incompatibles, son además aspectos que precisamente se pueden unir desde el análisis justamente de lo que nos está ocurriendo. O sea que no hay que dejar nunca la lucha por la justicia, y precisamente en razón de la lucha por la justicia, ¿cómo podemos obtener un tipo de persona que sea justamente sensible a las grandes cuestiones, o bien de solidaridad de nuestro mundo, de desigualdad, o a los planteamientos pues de sentido de la vida final, religiosa, etcétera? Y que yo creo que tiene mucho que ver con lo que estábamos diciendo. Si vivimos en un entretenimiento perpetuo, si se nos roba la reflexión a través pues de lo que podemos decir el divertissement, pues acabamos sencillamente en una especie, pues diríamos, de gran trivialidad. Este sería la apoteosis de la banalidad. Y donde pues finalmente no hay sitio. No hay sitio ni para Dios, ni para la religión, ni para ningún planteamiento serio de humanista, ni de justicia, ni de solidaridad, ni prácticamente nada.
Yo no, decía lo del deseo porque aquí,
sí,
precisamente en esta casa, siempre en las discusiones que hemos tenido en nuestros colegas, hemos tenido discusiones, por ejemplo, en la posición de Fraijó, la posición de Carlos Gómez, siempre ha sido en este punto como distinta, ¿no? La de Fraijó ha insistido siempre más en las últimas cuestiones, en las grandes cuestiones que dan sentido, en la memoria de las víctimas, en la posición ante la muerte, mientras que la posición de Carlos ha insistido más en el tema del deseo, justamente, de la religión no como compensación de una carencia, sino como un deseo que no agota la realidad. Y entonces por eso me parecía interesante esto de la educación del deseo, es decir, que frente a los deseos inmediatos, otro tipo de deseo diferente y tal, pero lo veo muy difícilmente compatible con lo otro, pero sí me parece interesante la beta abres ahí, es decir, ¿qué es lo que has investigado tú, que has visto ahí?
Bueno, pues yo lo veo de la forma...
¿comunidades, cómo funciona eso?
Que venía diciendo, sobre todo en los jóvenes. Yo percibo que el mundo, diríamos, este de lo que pudiéramos denominar de la cultura juvenil, de la cultura banal y trivial, que es la que predomina realmente en nuestro mundo, pues a través pues de todo lo que podemos denominar pues todo el mundo, y que afecta no solamente a los jóvenes, por supuesto, a los mayores también, ¿no? Que decía, pues todo el mundo del espectáculo en general, desde la televisión, el cine, los divos, los filmes, pues la música, etcétera, que finalmente acaba creando una especie, diríamos, de mundo que evade fácilmente de las grandes preguntas. Y en ese sentido, para mí está junto con, pues diríamos, conversaciones o con cierta inclinación última que he tenido o que me han conducido hacia prestarle más atención a los temas, diríamos, de la pedagogía, ¿no? Entonces, pues yo advierto que sencillamente mucho joven, actualmente el problema que tenemos es el problema de una especie, diríamos, de enorme voracidad, de un intento de acaparar o de consumir, de consumo de sensaciones continuo, que le hace como al ser humano insaciable. Y que por primera vez, según algunos, habría aquí hasta una especie de giro antropológico, ¿no? En el sentido de que se pudiera, pues, ocupar tanto, o diríamos, pues, excitar tanto el deseo, que viviera en una especie, diríamos, de insatisfacción indefinida o de búsqueda indefinida de una cierta satisfacción, pero sin plantearse esas preguntas. Entonces, para mí viene aquí la cuestión, y la cuestión religiosa. A la vista de que esto comienza hasta con niños de 6 años, que quieren más y más y más y más cosas, y que psicólogas, a mí amigas psicólogas que trabajan en educación, me dicen, el problema es de los niños, el problema es de los padres, que no saben en un momento determinado educar al niño en el deseo, de decir, basta, esto no se tiene, o se tiene, pues, determinadas cosas, pero no se puede, diríamos, tener todo. ¿Vale? Y aquí vendría Freud diciendo que esto es hasta necesario para tener una personalidad equilibrada,
no,
etcétera.
Decir, porque en tu texto, ya digo, es cierto, vinculado a otros, porque uno lee el libro siempre vinculado a otros libros, frente a la sociedad del riesgo, entre las posibles respuestas, hay como dos que tú señalas en algún momento. La neotradicionalista y la neomística. Es decir, hay una que puede ser la de decir, hombre, algo necesitamos para poder en ese desajuste tener algo sólido, algo firme. Entonces, pues ahí todo ese debate sobre el lugar que puede jugar, por ejemplo, la familia, por ejemplo, de las guerras culturales en Estados Unidos, se ve claramente. Es decir, la privatización de lo político, es decir, lo privado es político, efectivamente, pero no solo desde la perspectiva de la contracultura, sino de la defensa de la familia como una institución que logre mantener un mínimo de continuidad ante ese caos, ante esa inseguridad. Pero la otra posición también de la neomística, es decir, por lo menos la compensación, claro, incluso frente a lo que ha sido un esfuerzo mayor que han tenido las religiones y probablemente la cristiana, con el tema de la reflexión y de la teología, es decir, de alguna forma como otro tipo de sensación también, pero sí, no, sin sí. Teoría, es decir, no me hable sí, de teoría. Entonces, sí. ¿Cómo ves esos dos?
Sí, no, pues ahí va, o sea que justamente desembocaba ya finalmente en ello, ¿no? De decir que la educación del deseo que yo decía, de esta como insaciable voracidad de cosas a que nos conduce nuestra sociedad, pues que yo creo que tiene mucho que ver con justamente si hay un control o un cultivo de lo que yo incluso llego a denominar ya ahí, pues virtudes monásticas que me has citado antes, sí, pues de un cierto cultivo de el silencio, de la contemplación, del ir despacio, del degustar las cosas, de saborearlo. Yo creo que todo eso es una especie de educación humanista hacia la profundidad, hacia la reflexión, hacia el detenimiento, hacia la gustación de las pequeñas cosas, que prepara justamente el que alguien sea capaz, o bien de advertir los problemas humanos tan tremendos que tenemos en nuestro mundo, o bien las preguntas últimas del sentido de la vida y demás. Y, pues aquí, exactamente, ante este problema, que es un problema que creo que es real de nuestra sociedad y que tiene planteado pues cualquiera, creyente y no creyente, pues después ya, en el mundo, diríamos, de la creencia, como has dicho muy bien, hay dos posturas, por lo menos, ¿no? Hay la postura de quien se aferra a unas respuestas que podemos denominar más o menos tradicionales, y que llegan a una paradoja. Y la paradoja es que se da en Estados Unidos, y yo creo que se da aquí, en la actual guerra también de laicidad. A mí me parece que también yo lamento que nuestros obispos pues digan una y otra vez que están defendiendo la familia, pero no se dan cuenta de que justamente es un tipo de sociedad que está llevando hacia un productivismo y un consumismo enorme, feroz, el que está creando condiciones de amoralidad. para que finalmente, junto a la precariedad del empleo, frente a las dificultades, por ejemplo, pues de tener una vivienda digna o las dificultades de obtener un piso y de pagar en las jóvenes parejas, pues que al final pues sean condiciones para que no dure la fidelidad, para que realmente todos aquellos planteamientos que tengan una cierta seriedad y, como decía, de tipo religioso, de tipo humanista, pues no se vean. Yo creo que el gran tema y el gran problema lastimoso es justamente no ver que ambas cosas, lo que ellos denominarían la degradación moral de nuestra sociedad, tiene mucho que ver con los problemas de la justicia, es decir, los problemas de tener un tipo pues de sociedad dominada, tan dominada desde el punto de vista económico, de mercantilista, y el no ver ambas cosas, yo creo que esta es la gran tristeza en Estados Unidos y aquí.
Bueno, pues invitamos a José María Mardones a que vuelva a madrugar otro viernes para acompañarnos aquí y para seguir planteando todos estos temas de gran interés que aparecen en su libro La indiferencia religiosa en España, ¿qué futuro tiene el cristianismo? Nada más y muchas gracias.